Estamos ya en el con permiso de este lunes, frío, lluvioso, pero he dicho que iba a ser muy cálido y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con Constantino Mediavilla y el invitado especial de hoy, que le vamos a hacer un a fondo, ¿no? ¿Qué tal, Constan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ferrero. Buenas tardes, don Ángel. Saludos cordiales.
Bueno, pues don Ángel es don Ángel Asensio, es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, presidente de la Confederación Moda España y de la Federación Española de Empresas de la Confección, FEDECOM, y presidente de la Junta Rectora de IFEMA Madrid. ¡Qué barbaridad! ¡Qué de títulos! Ángel, saludos y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Encantado, Nieves, de estar aquí una vez más. Y a Constantino también le saludo, que le acabo de oír por teléfono. Encantado también de oírte y de compartir con vosotros esta tertulia. Bueno, muchos de esos cargos están relacionados lo uno con el otro.
Parece más de
lo que es realmente, pero sobre todo gracias a los equipos que tengo en cada uno de los sitios es lo que puedo llegar y hacer las cosas. Y la oportunidad, ¿no?, de contribuir a la sociedad en la que vives y en beneficio de lo que puedas hacer, tu pequeño granito de arena, por nuestra Comunidad de Madrid en ese caso y por nuestro país, España.
Bueno, pues hablemos de ese granito de arena, ¿no?, y de economía.
Claro que sí. Señor presidente,
¿qué tal, querido Constantino?
Estupendamente. Mire, le voy a hacer la siguiente pregunta para abrir boca. Situación económica y social en Madrid hoy. Imagínese, busque un titular porque pandemia, aún incipiente, guerra, Ucrania, subidas de precios, sin rebajas fiscales. Atrévase y háganos una foto fija en positivo.
Bueno, el titular ahora mismo sería incertidumbre. En positivo yo hablaría que tenemos que seguir para adelante con el cuchillo entre los dientes, como siempre, para superar las situaciones, ¿no? Esto es algo que es imprescindible, es innato, instinto de supervivencia. Los empresarios ya sabes que no nos queda otra y estamos acostumbrados a superar cada día obstáculos y es lo que tenemos que hacer el conjunto de la sociedad, ¿no? Es una situación complicada, no hemos salido...
Parece una gincana, ¿no? Casi.
Es una gincana de por vida que tiene su parte buena, que es entretenida, no te terminas de aburrir, y su parte mala, que no acabas nunca de estar tranquilo, ¿no?, y de tener una cierta tranquilidad y certidumbre. Entonces, bueno, en un contexto en el que no hemos salido de la pandemia, como todos sabemos, con lo que nos afectó, que ya estamos prácticamente recuperándonos, y bueno, se produce esta situación que agrava pues los transportes, que como todos sabemos pues había un problema, sobre todo los transportes marítimos, en cuanto a encarecimiento, en cuanto a los tiempos, falta de materias primas, como ocurría con los chips, pues, ahora se han acumulado con otros productos, ¿no?, y con el tema del grano, con el tema también del gasóleo, del gas, lo cual ha puesto en una situación difícil a muchos parte de los de la industria, ¿no? Algunos sectores industriales que teníamos ejemplos, una empresa con un crecimiento de un 60% de las ventas, cada día perdía una cantidad de dinero insoportable hasta tal punto que han tenido que parar la producción. Es decir, los costes de producción eran mayores que el precio de venta a sus clientes, aún repercutiendo una parte hasta donde le permitía el mercado. Entonces, bueno, es una situación compleja, pero tenemos que intentar superarla, que estoy seguro que lo haremos, como siempre, agudizando el ingenio.
Y además es que las empresas siguen sumándose a Madrid, ¿no? O sea, el crecimiento, a pesar de lo que estamos diciendo, a pesar de todas las piedras en el camino, ha crecido, ¿no?, en un 4,1% en enero. No sé ahora estos meses si a lo mejor habrá un bajón, pero de momento la creación de empresas sigue adelante.
Bueno, en el 2021, en el 2022, en lo que llevamos de año, llegamos a un 9%. Bueno, pues el tener un ecosistema favorable para el desarrollo de la economía, de la empresa, ya sabemos, yo siempre digo que la empresa es el mejor escudo social. Si hay empresa, hay empleo, y cuanto mejor sea la empresa, más calidad es el empleo y más empleo hay, ¿no? Entonces es un dato muy bueno, que ese ecosistema, que menos trabas burocráticas, esa una última medida, que quien tenga una licencia o una autorización para actuar en un determinado sector en Castilla-La Mancha, en Castilla León, le vale para actuar en Madrid, pues esa unidad de mercado que también mucho reclamamos los empresarios permanentemente y que es tan importante para no poner palos en la rueda, sino al revés, para facilitar las cosas, que es en beneficio de todos. El 67% de la inversión extranjera, es el último dato, viene a Madrid también por esas circunstancias. Y bueno, como siempre, como empresario siempre he dicho, ¿no? La menor presión fiscal, evidentemente partiendo de la base, porque muchas veces cuando se dice esto parece que no se quieren pagar impuestos. No, pagar impuestos hay que cubrir entre todos una serie de servicios comunes, como es la sanidad, como es la seguridad, como es la educación, como son otra serie de servicios.
Carreteras, etcétera.
Infraestructuras,
claro.
Efectivamente. Uh-huh. Evidentemente, pero presión fiscal es a partir de que todo eso está cubierto y se incrementa. Pues bueno, pues puede ser por falta de eficiencia en la gestión o porque se pagan otras cosas que no son las que hemos dicho necesarias. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se incrementa la presión fiscal, pues se reduce la caja de las empresas, se reduce el bolsillo de los ciudadanos, se reduce la actividad económica y al final se recauda menos. Cuando se baja la presión fiscal se produce el efecto contrario. Se incrementa la actividad económica y al final con menor presión fiscal se recauda más. Todo el mundo estamos encantados de pagar más cuando ingresamos más, no pagar más cuando ingresas menos.
Estamos con Ángel Asensio, lo digo por si alguien se conecta ahora, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Adelante, adelante.
No, a propósito de lo que estaba comentando Ángel Asensio, la presión fiscal. Esta mañana escuchaba, y cito de memoria, pero yo creo que no me equivoco mucho, a Isabel Rodríguez, a la portavoz del Gobierno, hablar sobre la rebaja de impuestos. Dice que de momento se va a aplicar solo al precio de la energía. Me gustaría saber si lo considera una buena noticia y si eso puede de alguna manera reactivar también el sector. Pero ¿observa o tiene usted la sensación que en el Gobierno de España se puede abrir esa rebaja fiscal, esa rebaja de la presión fiscal a sectores de otras materias, las consecuencias económicas derivadas de la inflación, de la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Es necesaria y urgente una bajada de impuestos generalizada?
Bueno, yo creo que sí, porque estamos hablando de una situación, como bien has descrito, Constantino, de emergencia. Entonces, para una situación de emergencias hay que hacer planes de contingencia. Y en este caso, el plan de contingencia sería, efectivamente, por un lado, bajar los impuestos en los productos energéticos, porque es fundamental. Ponía el ejemplo antes de una industria, que son muchas, que han tenido que parar porque los costes de producción eran superiores a los de 20, y cuanto más vendían, más perdían. Entonces, o se aplica una solución para ello, o evidentemente tenemos un problema de producción y abastecimiento. Y en esta situación del contexto general, pues que decimos de que hay que aplicar planes de contingencia, bueno, pues una bajada fiscal, yo la hablaría, pero no como un tema coyuntural. Yo lo que hablo es de bajada de presión fiscal de una manera estructural, para al final incrementar la actividad económica, atraer la inversión extranjera, generar más empleo, porque cuando generamos más empleo, no solamente es proactivo en el sentido que esa persona consume, sino es que además quitamos gastos al Estado porque hay menos gente desempleada que tienen que cobrar, como es natural, el desempleo. Esa parte se ahorra y además contribuye con su seguridad social y además contribuye con su IRPF. Entonces, por eso defendemos esa bajada de la presión fiscal. Pero ahora hay que hacer planes de contingencia. Es urgente, es necesario ante una situación segunda sobrevenida en 2 años que ha hecho hoy que nos declararon el estado de alarma, ¿no?
Hoy
y,
se cumple.
Hoy
¿sí?
se cumple, uh-huh. Efectivamente.
¿Y la Cámara de Comercio qué papel le ha tocado en estas crisis? Porque como no es una, sino que son varias, ¿cómo le ha afectado? ¿Cómo ha podido ayudar a interactuar con las empresas?
Bueno, pues los datos del año 2020 y 2021, la verdad es que hemos incrementado los servicios a las empresas porque ante la situación que teníamos de esa pandemia han recurrido mucho más a la Cámara, les hemos ayudado a hacer planes de contingencia, adaptación a la nueva situación, ser más eficientes, mejor gestión, poner foco también en el proyecto de salida de esa situación, no olvidarnos de la internacionalización, incluso haciendo misiones virtuales, la formación que consideramos importante y sobre todo la formación de calidad más cualificada. Entonces, todo esto nos ha hecho que hayamos cumplido el plan estratégico un año antes de lo previsto y ha sido precisamente en el año 2020, cuando lo hemos alcanzado, cuando lo teníamos trazado alcanzarlo en el año 2021. Y ha sido porque esa situación de dificultad ha hecho más que las empresas hayan necesitado la Cámara de Comercio, que lo que hacemos es dar servicio a las empresas para que éstas sean más competitivas, sean mayores, y eso va en beneficio, como decía, si es bueno para las empresas, es bueno para toda la sociedad al final.
Muy bien.
Estamos hablando de las empresas que se crean, lo decía antes Neiva Herrero, usted lo ratificaba con ese dato del 9%, pero claro, el empresario que se mueve entre la emergencia y la contingencia, que empieza a tener como costumbre buscar el optimismo y ejercitar la paciencia, uh-huh. A veces no puede evitar lo que nos contaba y el ejemplo que nos ponía, a ver cómo su empresa se cierra. ¿Qué pasa con la disolución? ¿Cómo están los datos? ¿Están tan disparados en Madrid como parece?
Bueno, hay datos de disolución de empresas. Hay una parte que ya esperábamos, porque la pandemia ha habido sectores que les ha afectado de una manera muy fuerte y que han tenido muy pocas posibilidades de superación, e incluso que no han podido recurrir a esas medidas extraordinarias como los ICOs, porque su situación ya era complicada de por sí. Y entonces, bueno, pues esto pues la pandemia no les ha venido en el momento mejor y no podían hacer el plan de contingencia. Como todos sabéis, había una moratoria para los concursos debido al tema de la pandemia, y esperábamos que iba a haber ahí una aluvión de que la pandemia a muchas empresas las había dejado mal y ahora pues iba a aflorar. Está aflorando lo que hemos sufrido durante la pandemia en sectores y en empresas que no lo han podido superar por tamaño, por sector o por situación particular. Muchas de ellas se han reconvertido y lo que están haciendo es crear nuevas empresas, como se ve también en los datos, que son empresarios que estaban ya. No todos son nuevos empresarios jóvenes, sino también eran empresarios que están y están reinventándose de alguna manera. Pero es un dato que esperábamos y que después de una pandemia que ha durado casi 2 años, pues es lógico que, desgraciadamente, queden estas empresas, se queden en el camino.
Yo creo que estamos hoy a 2 años, hemos dicho, del inicio de ese confinamiento y ahora estamos también asistiendo a la vía judicial, a las investigaciones, en algunas adjudicaciones que se hicieron de forma urgente por la pandemia. A mí me gustaría su opinión en este momento. Porque bueno, ahí salen muchas empresas que van a ser investigadas, ¿no?
Bueno, yo es que en esa parte desconozco y es difícil mi opinión porque yo estoy más en la parte, estoy 100% en la parte empresarial, no en la
Pero
parte
que se
política.
Haya abierto la vía judicial, eso en eso sí nos puede dar su opinión.
Bueno,
¿no?
Yo creo que en una situación de emergencia hay que hacer actuaciones de emergencia. Yo lo que puedo decir, Nieves, es que nosotros, yo como en este caso con el gorro de presidente de la industria textil, lo que hicimos es poner muchas empresas a fabricar mascarillas y a disposición de la sociedad, sobre todo para contribuir a parar esa cadena de contagio que era precisamente con la mascarilla, ¿no? Ya demostré además que todo era por vía oral y era la forma de controlarlo. Entonces yo me he puesto a disposición, pero no hemos tenido, no sé si hubo algunas contrataciones, pero es que no he estado ni dentro de ellas, simplemente he facilitado. Pero, y además eran, en el caso de nuestras industrias, y lo digo para ponerlo en valor, se hacían a coste de producción, simplemente, es decir, cubrir los gastos de las personas que lo estaban haciendo para contribuir, que decía, con esa labor tan importante social. De la otra parte, no entiendo. Yo lo que entiendo es que a mí me gustaría que las compras públicas, aprovechando esto y de cara al futuro, se pensara también y se puntuara también, no solamente el precio, se puntuara también la parte técnica. Y eso lo digo porque como representante, en este caso, de la industria de la moda, hay muchas veces para las grandes compras públicas del ejército, de Renfe y de otras cosas, debemos también considerar que hay una parte de lo que gastan las compras públicas invirtiendo en el sector industrial español. Al final, a priori, puede parecer más caro y a la larga es más barato porque genera empleo, con lo cual hay menos desempleo y genera contribución de impuestos y genera con más gente con capacidad de mayor consumo.
Vamos a cambiar de tema. Mira, mira, mira.
Pues sí.
Bueno, Costan, lo mejor está por venir, que dicen Gemeliers, ¿no?
Yo no los había escuchado nunca y esta mañana me lo han recomendado porque me decían, hombre, por muy mal que vayan las cosas, lo mejor siempre está por venir. Y yo quería, aprovechando su condición y su gorro de presidente de IFEMA, saber cómo lo está viendo, cómo lo está viviendo, porque ha vivido la salida incipiente de la pandemia, es decir, un poco el inicio de la recuperación, y llega el mazazo de la guerra. IFEMA es la joya de la corona de la Comunidad de Madrid. IFEMA lo ha pasado mal, muy mal, pero nos ha dado la sensación, Asensio, que ha entrado en una velocidad de crucero que me gustaría saber qué pasa ahora, en el momento en que estamos. ¿Va a afectar mucho esta situación que estamos viviendo en Ucrania?
Bueno, de momento es como todos sabemos lo que hablábamos antes, encarecimiento de todos los temas energéticos, de materias primas, de transporte.
Sí, pero a nivel de feria.
Pero a nivel de feria, por eso digo, de momento no nos está afectando. Nosotros, como bien sabes, Constantino, fuimos de la primera feria, que es el ejemplo de Fitur, que decidimos dar el paso adelante en mayo del año pasado. En enero de este año decidimos confirmar la celebración de la feria, mientras que Berlín, que era en marzo, la canceló. Nosotros siempre hemos creído en el equilibrio entre la seguridad sanitaria y la actividad económica en el momento de la pandemia. Ahora, con la situación de la guerra, como tú bien decías, y en referencia a la canción que nos ponía Nieves, hay que mirar para adelante, futuro, esperanza, a lo mejor está por venir, y tenemos que tener esa actitud, porque si no tenemos esa actitud, la contraria es mucho peor.
También apelamos a su condición al frente de Moda España y, cómo no, hablar de la Mercedes Fashion Week, la Mercedes-Benz Fashion Week, y para eso también tenemos esta otra música. Que me ponga ropa cara, Valenciaga, Gucci, Prada, Valenciaga. Bueno, la comunidad ha mostrado su apoyo a la moda sostenible y su apuesta por el cuidado del medio ambiente. Yo creo que esto es lo que más se ha oído a lo largo de todos los pases de modelos, de la voluntad de los propios diseñadores de que esto fuera así, ¿no?
Bueno, toda la comunidad, la verdad es que tenemos un apoyo importante. Es un escaparate fundamental el tema de la Mercedes Fashion Week. El mundo de la moda, hay una parte. El activo más importante que tenemos es el intangible de la marca, de la imagen. Como todos sabemos, en los circuitos internacionales, Milán, París, Nueva York, Londres, está Mercedes Fashion Week Madrid, está en ese circuito internacional. Hay que apostar por ello, porque eso de arriba abajo beneficia a la imagen del sector y pasa a la industria en la que hay más, ahí se genera el empleo, riqueza, exportación y demás. Dicho esto, me hago una autocrítica. Creo que,
¿y eso?
Porque creo que tenemos que pensar siempre cómo mejorar, cómo superarnos. En la Mercedes Fashion Week creo que el futuro que tenemos que hacer es apostar también por marcas de industrias que estén presentes en los mercados, como desfila Calvin Klein, o como ha desfilado Loewe en tiempos en nuestra pasarela, y como las grandes firmas internacionales como Fred Perry, Lacoste y demás están en las pasarelas. Aquí también tenemos que hacerlo, porque luego la publicidad debe continuar estando el producto y la marca en los escaparates de las tiendas de España y del mundo, que eso es cómo continúa la publicidad y la imagen, y cómo además se factura y se rentabiliza, es decir, tiene retorno la inversión en esa pasarela.
O sea, que no lo hemos hecho muy bien.
No, sí, lo que pasa es que digo, mirando al futuro, tenemos una buena base y de aquí tenemos que ir para el futuro. Igual que en la línea de lo que decía Constantino, la apuesta que hemos hecho en IFEMA es seguir por las ferias, y ahora tenemos que decir qué ferias tenemos que apostar, ¿por calidad o por cantidad? Evidentemente por calidad. Y en la moda, igual, y haciendo el símil de con lo de calidad frente a cantidad, con las ferias, pero en el mundo de la moda, lo digo con la sostenibilidad. Porque apostar por calidad frente a cantidad, esa es la mejor sostenibilidad que hay. Porque cuando uno apuesta por calidad en vez de por cantidad, uh-huh, consume menos recursos del planeta. Y además, como son productos más duraderos, genera menos residuos en el planeta. Y esa es la mejor apuesta de sostenibilidad que hay. Evidentemente, luego, pues no utilizar productos químicos que sean demasiado nocivos, que no estén aprobados. Luego hacer plantas de reciclaje para que una vez, aunque tengan más vida y generen menos residuos, pero cuando llega el momento del fin de vida de esa prenda, se reutilice en el mismo sector o se pueda reutilizar para otros sectores. Por ejemplo, aislantes en la construcción, con los tejidos que se hacen y demás. Y es donde estamos trabajando. Y hay una apuesta clara por la Comunidad de Madrid y por IFEMA, por esa apuesta por sostenibilidad que va ligada a la calidad, lo cual beneficia la reindustrialización de parte de lo que se ha deslocalizado, porque la calidad sí que la podemos producir una parte aquí sin poner puertas al campo.
Nos quedan 4 minutos. Adelante, adelante.
Sí, fíjate, en esa línea, y me alegra haber escuchado esto que dice Ángel Asensio, ¿no? Porque desde la presidencia de IFEMA a poder poner, no digo en cuestión, pero sí valorar lo que se puede hacer a futuro en una feria como esta, como la Fashion Week, la verdad es que merece la pena escucharlo, como en IFEMA. ¿Se acuerda usted cuando se discutía sobre ferias y congresos? Y decíamos, pues también, sí, decían ustedes, vamos, hay que apostar por los congresos, y España y Madrid en concreto se convirtió en un auténtico centro de congresos que produjo y produce todavía, afortunadamente, un buen número de recursos a una comunidad como la nuestra. Dígame cómo valora, muy rápido, ya me dicen, Nieves, que nos queda muy poquito, el cierre de tiendas, Inditex, las Zaras, los Mangos, los Cortefiel en Rusia, ¿no? ¿Cómo afecta a la industria textil global? Ya no digo a la madrileña, o si nos va a repercutir aquí también en la Comunidad de Madrid.
Bueno, el tanto por ciento, hemos estado haciendo un sondeo con todos ellos, el tanto por ciento que tenían en Rusia es entre un 3, un 8%, dependiendo cada una de estas marcas de moda, el mercado ruso, ¿no? Las marcas de francesas, mucho lujo, italiana, el peso era mayor, ¿no? Así como en el mercado asiático. Pero en una situación como esta, yo creo que no les quedaba más remedio. Tenían que tomar una decisión clara ante, pues bueno, pues lo que se ha producido como una invasión. Y además toda la problemática que lleva, porque tienen otro problema para pagar, mandar la mercancía, mandar el dinero, ya sabe que están bloqueadas las cuentas corrientes, pagar a los empleados, pero tengo que decir que todos ellos y con todos los que han hablado han decidido mantener la plantilla de los empleados y mantener su sueldo a pesar de que están las tiendas cerradas en Rusia, como una situación transitoria de la cual ellos no son culpables, son culpables los líderes que toman las decisiones y bueno, pero no operar como una muestra, claro, de no apoyo a esa situación, pero sin dejar a las personas que son los empleados de estas marcas de moda española sin dejarlos tirados.
Bueno, antes de concluir, sí que me gustaría que me diera el dato si seguimos creciendo en el número de mujeres directivas.
Que seguimos creciendo y es una buena noticia. En la Cámara de Comercio llevamos haciendo mucho tiempo colaborando con todos estos temas. Tenemos un plan de igualdad importante. Creemos en la igualdad. Creemos en la igualdad no como una ideología. Creemos en la igualdad como justicia, primero, y como algo necesario para la sociedad, porque si el 50% de la población son mujeres, evidentemente lo que no podemos desaprovechar es el 50% del talento de la sociedad. Entonces es algo en la línea en la que todos tenemos que ir, eso es bueno para todos, es incorporación de más talento a las empresas y eso hace más competitivas las empresas. Y es una cuestión de justicia, evidentemente, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades.
¿Cómo ha podido un empresario como usted del mundo textil, o qué ha tenido que hacer para sortear pues la crisis en una empresa, yo diría, de pequeña, mediana empresa como Kiski, por ejemplo? ¿Algún resultado, algún, digamos, consejo para salir de esta crisis?
Bueno, pues fundamentalmente, como decía antes, en el mundo de la moda, apostar por los intangibles, en nuestro caso la marca, que es un activo de los más importantes que tienen las industrias de la moda, digitalización como para ser una gestión más eficiente, con lo cual eso hace que nuestra estructura sea menos costosa o con la misma estructura poder hacer más cosas, ser sostenibles, como decía, apostar por la calidad frente a la cantidad, además de otras características, otras acciones que nos hacen productos sostenibles, lo cual el consumidor final te lo aprecia y te lo premia y se fideliza. Formación, internacionalización, que es otra de las apuestas que hay que hacer. Tenemos que hacer no solamente el mundo de la moda española, sino todo los sectores españoles y la internacionalización como línea de crecimiento y de diversificación de los mercados. Hay otra que todavía es... bueno, voy a acabar primero con una penúltima y luego paso a la última. Es... el incremento del tamaño de la uh-huh. PYME, que creo que en el sector de la moda y en todos debemos hacer un plan estratégico nacional en el cual en todos los sectores se debe hacer crecimientos inorgánicos, y hay una apuesta fundamental en el mundo de la moda y el resto, valor añadido. Para eso es lo que nos hace más sostenibles financieramente, para ser más sostenibles medioambientalmente y para subir el poder adquisitivo de los empleados de nuestras empresas.
Pues así se nos ha pasado ya la media hora. Hemos llegado al final. Gracias, don Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Ha sido un verdadero placer. Tantos temas encima de la mesa. Y Constantino Mediavilla, mañana más, pero de momento ya lo dejamos. Deseándoles a todos ustedes una buenísima tarde. Mañana a las 4 volveremos. Adiós, amigos.